La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá está en efecto, pero con la advertencia de que cualquier violación será respondida militarmente. El presidente electo Donald Trump levanta polémicas con sus anunciadas medidas sobre deportaciones, tarifas y otros temas. Y la víspera de la celebración del Día de Acción de Gracias será una jornada con un número récord de viajeros para unirse a familias y amigos. Hoy es miércoles 27 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherguis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El alto el fuego ha traído alivio al Líbano, la nación mediterránea que enfrentó dos días de algunos de los ataques aéreos y enfrentamientos más intensos desde que comenzó la guerra, aunque muchos se preguntan aún si el acuerdo de detener los combates se mantendría. Israel ha dicho que atacará si Hezbolá rompe el acuerdo de alto el fuego. Después de días de ataques israelíes a la capital, Beirut, y otras ciudades del Líbano, y del lanzamiento de cohetes del grupo militante Hezbolá respaldado por Irán hacia Israel, se experimenta cierto alivio, y el acuerdo fue elogiado por el presidente Joe Biden el martes, luego que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu detalles del acuerdo.
A partir de las 4 de la madrugada del miércoles, hora del Medio Oriente, los combates en la frontera entre Líbano e Israel terminarán. Esto está diseñado para hacer un cese permanente de las hostilidades.
Benjamín Netanyahu dijo que Israel necesita volver a centrar la atención en sus operaciones en Gaza tras el mortal ataque terrorista de Hamas contra Israel en octubre pasado y la amenaza que representa Irán. Diversas reacciones se dieron en el mundo en virtud del alto el fuego por el que las fuerzas israelíes se retirarán al sur de la frontera entre Líbano e Israel, mientras que Hezbolá se moverá al norte del río Litani. El plan exige que el ejército libanés, que no participe en la lucha entre Israel y Hezbolá, patrulle la región entre los dos bandos de guerra. Estados Unidos y Francia ayudarán a supervisar las violaciones del alto el fuego.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Pasamos a información de Estados Unidos. La deportación masiva de inmigrantes indocumentados anunciada por Donald Trump estaría apoyada por efectivos de la Guardia Nacional y respaldada por una ley aún vigente de 1778. Héctor Contreras informa.
Una de las principales promesas de campaña del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la de endurecer las políticas migratorias en el país.
Vienen de prisiones e instituciones mentales y son terroristas y vamos a hacer la deportación más grande en la historia de nuestro país.
A pesar de que se ha hablado mucho de esta propuesta, son pocos los detalles que se conocen sobre su implementación y plantea la pregunta cómo el mandatario entrante podría hacerlo. En ese contexto, varios asesores de Donald Trump han anticipado que el plan incluiría usar al ejército para construir campos de detención o para transportar a inmigrantes indocumentados fuera de Estados Unidos, liberando a la patrulla fronteriza de las tareas de inmigración, lo que le permitiría usar a esos efectivos en labores de control, investigación y detención de actividades ilícitas en la frontera. Esta estrategia estaría amparada por una excepción de la ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe a las Fuerzas Armadas Federales participar en la aplicación de la ley nacional. Esta idea de Donald Trump iría en contra de una tradición política estadounidense que promulga no desplegar tropas en el país. Hace pocos días, en entrevista con la cadena de noticias Fox, el zar de la frontera Tom Homan fue contundente sobre el plan de deportación masiva y agregó:
podrían ser redadas masivas. Será una operación de control objetivo.
Vale la pena destacar que desde la década de los 90, todos los presidentes de los Estados Unidos han enviado efectivos de la Guardia Nacional o soldados en servicio activo a la frontera sur para desempeñar funciones de apoyo que van desde la vigilancia hasta el entrenamiento y la reparación de equipos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, una propuesta migratoria que busca condicionar el derecho a obtener la nacionalidad estadounidense al nacer en el país sería debatida en el Congreso, impulsada por la mayoría republicana. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Que uno de los padres sea ciudadano estadounidense, residente permanente o miembro activo de las Fuerzas Armadas son los tres requisitos que buscan los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz para obtener la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Una idea que Donald Trump ha apoyado desde su primera aspiración a la presidencia.
El Congreso nunca ha aprobado una ley que exija la ciudadanía por nacimiento a los inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Ese derecho está establecido en la 14ª enmienda de la Constitución y para modificar la Carta Magna, la enmienda debe ser propuesta por el Congreso con una mayoría de 2/3 de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o por una convención constitucional convocada por 2/3 de las legislaturas estatales. Es un proceso en el que el presidente no tiene voto.
Si quieren deshacer ese proceso mediante una simple ley en la que tienen mayoría, llegará un momento en que los demócratas volverán a estar en el poder y podrán utilizar ese precedente para deshacer muchas cosas o pueden eliminar la segunda enmienda si quieren utilizar ese proceso.
Según un estudio del Center for Immigration Studies, al año en Estados Unidos se registran alrededor de 300.000 partos de personas sin documentos y se estima que 72.000 de ellos son de turistas con visa. Otra opción que también requeriría modificaciones constitucionales podría estar sobre la mesa.
En Irlanda, en los últimos 10 o 15 años, si el nacimiento se produjo dentro de los 9 meses siguientes a la llegada de una madre que hubiera venido de una jurisdicción extranjera, no habría ciudadanía. Sería una forma limitada de hacerlo, sería mucho menos drástico.
Actualmente en el mundo son 33 los países con el derecho de ciudadanía por nacimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Pasamos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos y a través de una carta anticipó que a cada arancel responderá con otro arancel. Sara Pablo tiene los detalles.
No es con amenazas ni con aranceles como se va a enfrentar el fenómeno migratorio o el consumo de drogas, advirtió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con un 25% los productos de México. En su conferencia mañanera, la mandataria informó del envío de una carta para el próximo presidente estadounidense, con quien dijo, además de la misiva, buscará una llamada para que pronto se sienten a dialogar. Sheinbaum resaltó que México ha implementado una política integral para atender a migrantes que cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.
Puso como ejemplo empresas como General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años, incluso antes de que existiera el Acuerdo Comercial de Norteamérica.
¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.
Señaló que el diálogo será el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de ambas naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Hoy es el día más ocupado en carreteras, sistemas ferroviarios y los cielos de Estados Unidos en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes para las familias estadounidenses que junto con amigos recuerdan el inicio de esta celebración en 1621. El inicio oficial de la celebración fue el tradicional perdón presidencial a dos pavos. Este año, el presidente Joe Biden perdonó a Peach y Blossom, dos enormes y hermosos pavos que pasarán el resto de sus vidas en una granja de Minnesota.
Basado en sus temperamentos y compromisos de ser miembros productivos de la sociedad, por la presente, perdono a Peach y Blossom.
Se estima que más de 80 millones de personas se están movilizando al menos 70 kilómetros desde sus casas. La Administración de Seguridad del Transporte Aéreo estima que más de 18 millones de viajeros pasarán por los detectores en los aeropuertos, esto es un 6% más que en el 2023. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, anticipó la preparación con medidas para los viajeros en avión.
The efficiency of flights themselves.
La eficiencia de los vuelos, las instalaciones e información en aeropuertos antes y después de embarcar, y la nueva y costosa protección de pasajeros que hemos asegurado en caso de que su viaje se vea interrumpido, serán de gran ayuda.
Paralelamente, para los 60 millones de conductores que ya iniciaron su ruta, hay un alivio en cuanto a los precios de la gasolina respecto al año pasado, con un promedio de $3.06 el galón, casi 4 litros, unos 30 centavos menos. Sin embargo, el mal tiempo en varias regiones del país está siendo un problema. Es por eso que Aisha Díaz, vocera de la Asociación Estadounidense de Automóviles, la AAA, recomienda frente a las condiciones desfavorables.
Sí, el pronóstico del tiempo es malo, pues no maneje. Quédense en las casas. El año pasado, durante Acción de Gracias, esa semana, la AAA rescató más de mitad de millones de personas en las carreteras.
Los meteorólogos predicen más lluvia en el noreste de Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra, Nueva York y al sur hasta Atlanta, y en las regiones del Medio Oeste, California y Grandes Lagos, con condiciones húmedas y ventosas que se extenderán durante el fin de semana.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otro tema informativo, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, asegura que llegó el momento de cobrar la victoria que aseguran obtuvieron en las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde, con el informe.
A poco más de un mes para el 10 de enero, fecha en la que según la Constitución se debe juramentar el presidente electo de Venezuela, desde la clandestinidad la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos en el que aseguró cobrarán el triunfo que según las actas que conservaron sus testigos de mesa en las elecciones presidenciales del 28 de julio, obtuvo el ex candidato Edmundo González Urrutia. Aunque no ofreció detalles sobre cuáles serán las acciones que tomarán, Machado, investigada por la Fiscalía por presunta traición a la patria, entre otras acusaciones, llamó a estar atentos en las próximas semanas.
Pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza lo que nos corresponde. porque la enorme fuerza ciudadana con la que ya decretamos el cambio, como pueblo soberano que somos, ahora lo vamos a concretar. En definitiva, en este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso.
En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sugirió llevar a cabo un juicio en ausencia a Machado.
La terrorista está inhabilitada de por vida ya. Una persona con problemas psiquiátricos de esa naturaleza jamás puede dirigir nada. Si pides invasión contra tu propio país, imagínate dirigiendo ese país. Juicio en ausencia. No, que está escondida. Juicio. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela.
El lunes, González Urrutia reiteró su intención de volver a Venezuela para tomar posesión del cargo sin precisar cómo hará frente a la orden de arresto en su contra por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Autoridades bolivianas emiten alerta por temporada de lluvias mientras continúan las investigaciones sobre el deslizamiento que dejó a una menor muerta y varios damnificados. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La temporada de lluvias pone en alerta a Bolivia por posibles desbordes de ríos en 6 de los 9 departamentos del país, según informaron autoridades del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, quienes además advirtieron de posibles tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes hasta el 29 de noviembre. En conferencia de prensa, el director de esta entidad, Hugo Mamani, emitió recomendaciones.
Hagamos buena gestión de nuestros recursos hídricos y, de acuerdo a la alerta, tomar las previsiones del caso.
Mientras tanto, bomberos, voluntarios y vecinos continúan trabajando para rescatar algunas pertenencias de las casas que fueron cubiertas por el lodo cuando la lluvia provocó el desborde del río Pasajahuira en la zona de Bajo Llojeta en la ciudad de La Paz, dejando como saldo una niña fallecida y 40 familias damnificadas. En este lugar propenso a derrumbes y con un terreno arcilloso están prohibidas las construcciones. Las primeras reacciones de las autoridades locales apuntan a que se produjo un movimiento de tierras para la construcción de una funeraria y esto tapó el curso del río, provocando la mazamorra del sábado 23 de noviembre. Al respecto, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, con el alcalde de Achocaya, Manuel Condori, negaron que hayan emitido una autorización a esta empresa.
Ha seguido haciendo los trabajos y ahí están las consecuencias. La empresa ha mentido.
Mercedes Armijo, vecina de Bajo Llojeta, la zona afectada, relata al medio local Brújula Noticias cómo fue el momento en que perdieron todo.
En 15 minutos más o menos ha sido todo. No ha habido tiempo de nada.
Por otro lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó la aprehensión en Chile del empresario Luis Iturralde por este caso. Mientras, la inmobiliaria Cantutani, a través de un comunicado, deslindó responsabilidad sobre el deslizamiento. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el Perú contará con su primera estación espacial gracias a una colaboración con la NASA. Silvia González tiene el reporte.
Una nueva etapa de colaboración promete fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del Perú luego del anuncio de la construcción del primer puerto espacial que estará ubicado al norte del país, gracias a un acuerdo firmado entre la Agencia Espacial del Perú y la NASA de Estados Unidos. A través de canales oficiales, el general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, brindó detalles.
La Fuerza Aérea del Perú está impulsando el proyecto de construcción de un puerto espacial en nuestro país, primer y único puerto espacial en la costa del Pacífico, en el continente sudamericano, de la mano del comandante Comando Espacial de los Estados Unidos. La primera fase de los estudios ya fue concluida. Este proyecto tiene un horizonte de 3 a 5 años.
El general Chávez Cateriano explicó que la construcción de esta base espacial será en el departamento de Piura, exactamente en la provincia de Talara, considerada una zona geoestratégica por estar cerca de la línea ecuatorial, permitiendo el lanzamiento de vehículos espaciales o suborbitales. El proyecto no solamente se limita al lanzamiento de cohetes, sino también contempla el desarrollo de capacidades tecnológicas, como explica el jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, el mayor general Roberto Melgar.
Pero en esta oportunidad que NASA está retomando este interés, hemos pedido de que el Perú debe participar completamente en la misión. Entonces, tiene una participación directa nuestros científicos, nuestros investigadores y nuestras universidades.
El acuerdo firmado con la NASA se enfoca en el desarrollo de tecnologías avanzadas y la investigación científica, con miras al lanzamiento de cohetes sonda a partir del 2028. Estos cohetes serán utilizados en la investigación de fenómenos relacionados con la interacción del Sol y la alta atmósfera terrestre. De esta manera, las autoridades consideran que el Perú avanza hacia una nueva era espacial, fortaleciendo las capacidades y participando activamente de las misiones científicas globales que se presenten. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis de seguridad en Haití continúa y los niños y adolescentes son un blanco crítico de los grupos armados que han aumentado el reclutamiento de los menores, según reveló un informe de UNICEF. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La espiral de violencia no parece tener fin en Haití, que enfrenta una de las peores crisis sociopolíticas de la región, dejando a cientos de menores en situación de vulnerabilidad ante los enfrentamientos armados, la escasez de alimentos, el cierre de escuelas y la pérdida de sus padres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló el aumento de la inseguridad que experimentan los niños haitianos durante el presente conflicto interno. Además, recalcaron la vulnerabilidad ante el reclutamiento de grupos armados, señalando que el índice de menores reclutados por las pandillas ha aumentado un 70% en este año. Catherine Roussel, directora ejecutiva de UNICEF, dijo textualmente: "Los niños de Haití están atrapados en un círculo vicioso, son reclutados por los mismos grupos armados que alimentan su desesperación y su número va en aumento". Además, el órgano de Naciones Unidas también alertó sobre la vulnerabilidad de las infancias haitianas en el conflicto, argumentando que más de 1 millón de niños en la isla caribeña están expuestos constantemente a la violencia que azota Puerto Príncipe, la capital haitiana, mientras estiman que el 25% de los 703.000 desplazados internos son menores de edad. En tanto, entre alertas del empeoramiento de la situación de seguridad, la Organización de las Naciones Unidas anunció decenas de evacuaciones y relocalizaciones de su personal diplomático en Puerto Príncipe, principal foco de la violencia emprendida por las pandillas contra la población civil y las fuerzas de seguridad del debilitado Estado caribeño. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, la organización multó a los Hawks de Atlanta con $100,000 el martes después de que una investigación determinó que el escolta Trae Young estaba en condiciones de jugar un partido de la NBA Cup contra los Celtics de Boston el 12 de noviembre. Esa noche, los Hawks incluyeron a Young en su informe de lesiones por tendinitis y Atlanta terminó ganando el partido 117-116. El problema, según la NBA, fue que los Hawks violaron la política de participación de jugadores de la liga. Dicha política se centra principalmente en lo que la liga define como jugadores estrella, grupo al que Young pertenece, ya que fue seleccionado al juego de estrellas la temporada pasada. Por regla de la liga, a menos que un equipo demuestre una razón aprobada para que un jugador estrella no participe en un partido, debe contar con este integrante para todos los encuentros de televisión nacional y para el torneo in-season. Y la presidenta de la Comisión del Condado de Pinellas dijo en una carta a los principales ejecutivos de los Rays de Tampa Bay que el condado necesita saber antes del domingo si tienen la intención de llevar a cabo un plan de financiamiento existente para un nuevo estadio de $1,300 millones o si renuncian al mismo antes de que la comisión vote el 17 de diciembre sobre los bonos para recaudar su parte del costo del estadio. La carta se envió después de que los Rays indicaran que el plan estaba en peligro debido a que una votación prevista para el 29 de octubre sobre los bonos fue pospuesta. El Consejo de la Ciudad también retrasó una votación sobre su parte de los bonos de financiamiento de este gran estadio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Triunfos musicales latinoamericanos.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. En esta entrega recordamos cómo sonaba el génesis de este segmento de entretenimiento hace algunos años.
Tenemos algo muy especial hoy. Y eso es una entrevista exclusiva.
Es la voz de Carmencita Torres, anfitriona del programa Triunfos Musicales Latinoamericanos que se transmitía desde nuestros estudios aquí en Washington.
Y mientras tanto pasaremos a Lima para escuchar el triunfo musical del año.
Desde los estudios de Radio El Sol en Lima, Perú, otro año colaborando incansablemente semana a semana con el programa Triunfos Musicales Latinoamericanos, que tan eficientemente dirige Carmencita Torres desde los estudios de La Voz de los Estados Unidos de América. Ustedes, amigos oyentes de este programa, reciban nuestro saludo también y nuestro deseo de que el año que ya se inicia sea el mejor para todos ustedes. Con nuestro sincero abrazo y votos de felicidad, aquí está la canción que, según los críticos especializados del Perú, ha sido considerada como la canción del año 1972. Aquí la voz de Janet. Soy rebelde.
Por razones de tiempo tuvimos que abreviar las locuciones de los presentadores en Washington y en Lima, pero nada como el Museo de las Voces, ¿no? En la revista Variety leímos que Javier Bardem interpretará al criminal Max Cady en la nueva versión de la película Cape Fear, la cual llegará en los próximos meses a la plataforma Apple TV Plus en formato de miniserie con Martin Scorsese, Steven Spielberg y el propio Javier Bardem como productores. Se trata de la tercera adaptación de la historia. La primera fue en 1962 con Gregory Peck y Robert Mitchum. La segunda es de 1991, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte. Y esta semana en las salas de cine de América del Norte, varias de ellas en la televisión, las películas y series The Best Christmas Pageant Ever, Wicked, Piano Lesson, Gladiador Parte 2, Christmas Spotlight y los especiales de Acción de Gracias que ya llega y Navidad de Charlie Brown. Listo el pavo. Es todo por ahora, Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web
vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.